En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Treinta y tres treinta y ocho trece quince quince y treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno. También saludo y agradezco a Gerardo Huerta, el que está apoyándonos en los controles, para que este programa llegue hasta usted de una manera adecuada. Tenemos una dirección de correo electrónico, programa@cuentamelo.org. El número de celular para que nos envíe usted un mensaje, 33 12 68 97 26. Si usted nos está escuchando a través de internet, gracias por hacerlo. A todos nuestros amigos de escucha, les recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 11 de la noche. Y si usted está escuchándonos por primera vez, gracias por hacerlo. Quédese con nosotros, esperamos que este programa sea de su agrado y si puede hacernos algún comentario, nos daría mucho gusto recibirlo. Es muy probable que la oración del Padre Nuestro sea la más conocida y repetida entre los cristianos. Se encuentra en dos de los evangelios y podemos ver que Jesús la usó como ejemplo para enseñar a sus discípulos a orar. Esta tarde, en su programa Cuéntamelo, escuchemos cómo podemos elevar una oración grata ante Dios que sea sencilla y sincera. Y para desarrollar este tema me da muchísimo gusto recibir a Rebeca Sada de Lima, quien le agradezco mucho que haya preparado este tema. Rebeca, buenas tardes, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gaby, y a todo el auditorio. Les doy un gran abrazo hoy. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes compartiendo hoy este tema, que es muy importante, la oración aprendida desde cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar.
Lo sé y sé de la importancia y sé también que esto va a ser para algunas de nuestros escuchas algo diferente, algo nuevo a lo que están acostumbrados a escuchar. Así que, sin más preámbulos, adelante, por favor, con el tema.
Comencemos. Muy bien. Pues como ya vimos en Lucas, la historia del nacimiento de Jesús, su bautismo, aprendimos de Juan el Bautista, vimos a Mateo, un cobrador de impuestos, hasta un oficial romano. En fin, vamos ahora a Lucas 11, donde nos cuenta sobre la oración, cómo Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y miren, al orar nos estamos comunicando con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y lo mejor de todo es que nos escucha. Y antes de entrar de lleno a estudiar el Padre Nuestro, ¿qué les parece que veamos qué no es la oración? Para algunos la oración es como un teléfono en caso de emergencia. Cuando estamos en apuros o necesidad y llamamos a Dios, bueno, pues sí, en su gracia nos ayuda en esas circunstancias, pero la oración no es solo para eso o para esos momentos. La oración nos ayuda a ponernos en una correcta relación con Dios. Al hacer esto, nos pone tanto a nosotros como a nuestros problemas en perspectiva. Todos tenemos algún vecino, conocido o compañero de trabajo que quizá hemos conocido por algún tiempo, pero no es hasta que tenemos una conversación significante con ellos que los conocemos apropiadamente, ¿no creen? La oración es así, nos acerca a Dios, hacemos alianza con Él, que nos involucra en sus propósitos y hace sus prioridades nuestras. Otra cosa que no es la oración es repetición. Vamos a aprender a orar por medio del Padre Nuestro. Y aunque se acostumbra a recitarlo palabra por palabra, no fue intencionado de esa manera. Vamos a leerlo directo de la palabra, ¿les parece? Con todo y el contexto. Pongan mucha atención. Lo hemos repetido tanto que ya no genera un gran impacto su contenido. Así que veamos cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar y comienza diciendo, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Eso también se encuentra en Mateo 6, 5 al 15. Miren, el Padre Nuestro es un patrón. Es un ejemplo o machote de cómo debemos orar. Una estructura que nos guía en la manera en que hablamos a Dios. ¿Qué tal les gustaría que en toda esta hora yo les repitiera lo mismo una y otra vez? Lo mismo una y otra vez durante toda la hora. Y les dijera al final: muy bien, ya les quedó claro, ¿verdad? ¿Les edificaría? Jesús no les dijo: repitan esto. No. Les dijo: orarán así, y les mostró cómo, con un ejemplo. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a desmenuzar ese ejemplo. Nos dirigimos no solo al Dios creador del universo, sino a nuestro Padre. Ahora, aquí quizá primero tengamos que considerar cuál ha sido tu experiencia con tu Padre terrenal. Si esta fue negativa, quizá te afecte el poder dirigirte a Dios como Padre. Esta experiencia no debe minimizar la extraordinaria verdad de que Dios es el Padre ideal, bueno, perfecto, que es amoroso y que sabiamente desea que crezcas y te conviertas en la persona que Él propuso que fueras. Jesús nos dice que la oración involucra una relación familiar con Dios. Esto tiene una implicación. Para tener una relación personal, primero necesitamos poner nuestra fe en Jesús. Y al creer en Él, somos adoptados en la familia de Dios como hijos e hijas. Y si somos injertados a nuevas relaciones que van más allá de lo biológico también, con otros creyentes, porque dice nuestro, no mío, quita todo egoísmo. Es mi Padre, pero es tu Padre, es nuestro. ¿Cómo cambiaría tu oración y tu trato con los demás? El pensar en términos de nuestro. Estamos unidos. No solo se trata de ti o de mí, sino de nosotros. Donde Él vaya personalmente contigo, se relaciona también con las personas que te rodean. Esta maravillosa verdad se balancea con el recordatorio de que nuestro Padre está en el cielo. Él es todopoderoso, tres veces santo y fuera de nuestra comprensión. Él entiende todo, sabe todo, ha creado todo y sustenta todo. Necesitamos saber esto. Es demasiado fácil crear un Dios de bolsillo, reducido a nuestra semejanza. Dios, quien está en el cielo, es más grande y poderoso de lo que podemos imaginar. Esto nos debe llevar al balance de asombro y devoción, porque podríamos menospreciar el poder cósmico de Dios y tratarlo como un amiguito confortable al que no le importa lo que hagamos, o menospreciar su amor paternal y concebirlo como un señor del universo distante y separado. Jesús nos enseña que tenemos el privilegio asombroso que al poner nuestra fe en Él, podemos conocer al Dios del cielo con todo su poder y gloria como un Padre perfecto, amoroso y atento. ¡Cuán maravilloso es tener a un Dios que vino a la tierra, vivió tu vida y conoce tus debilidades por experiencia propia! ¿Cuánto más reconfortante aún es saber que tienes en el cielo a ese mismo Dios y que está por encima de todo en esta vida? Es fácil hablar y estar rodeado del concepto de que las cosas han sido siempre así, pero en tus oraciones no sucede así. Tus oraciones salen de este mundo y entran en un mundo de perfección, poder y posibilidad. Envías tus oraciones a un Padre Celestial y vuelven a ti como una nueva creación aquí en la tierra. ¡Qué bendición saber con quién hablamos cada vez que nos dirigimos a Dios en oración! Nos escucha un Dios de poder, autoridad y que está sobre todo y todos. Creamos que nuestra oración no es un rezo sin sentido, sino es una palabra poderosa dirigida a alguien que siempre está atento y expectante de escucharnos. Santificado sea tu nombre. Santifiquemos su nombre. ¿Realmente lo honramos, lo valoramos, lo atesoramos? No es el lugar del cielo lo que hace que tus oraciones sean asombrosas. Es la persona que la recibe allá. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. En ningún otro nombre hay salvación. Ahora Él está sentado junto al Padre en el cielo y sigue intercediendo por nosotros. Santificar el nombre de Dios o mantenerlo santo, esa es su forma más simple, honrar o alabar a Dios de tal manera que Él y todo sobre Él se ha elevado por encima de todo lo que somos. Es para recordarnos a nosotros mismos que Dios debe ser elevado y elevado por encima de todo lo demás. Tenemos que hacer esto porque hay una especie como de gravedad espiritual. Suelta en el mundo que tiende a arrastrar todo hacia abajo, incluido Dios. Comenzar la oración elevando a Dios en alabanza y honor es una excelente manera de comenzar por varias razones. Alabar a Dios nos recuerda la realidad del universo. Estamos rodeados de todo tipo de autoridades e individuos que afirman ser dueños de todo lo que nos afecta. Alabar a Dios nos recuerda que sean cuales sean las presiones diarias a las que nos enfrentemos, es solo Dios quien está a cargo en última instancia. Alabar a Dios nos recuerda quién Él es y por implicación quiénes somos nosotros. Incluso si a través de Cristo podemos conocer a Dios como nuestro Padre perfecto, cuando venimos en oración a Dios nunca podemos sentarnos ante Él como iguales. La alabanza no solo eleva a Dios, al humillarnos nos pone en nuestro lugar correcto. Alabar a Dios nos permite tener el enfoque correcto. Alabar a nuestro Padre Celestial al comienzo de nuestra oración es centrarla en Dios. Es como orientar un mapa junto con la brújula para que apunte al verdadero norte. Tan poderosas son nuestras propias personalidades y preocupaciones que es muy fácil hacernos el foco de nuestra oración y atención y distorsionar lo que decimos con el resultado de que nuestras oraciones se conviertan en poco más que listas del súper. Sin anclar nuestra oración en alabanza, siempre existe el peligro de que lleguemos a ver a Dios como poco más que alguien que puede responder a nuestras necesidades. Creamos un ídolo en el que Él es simplemente el gran médico sobrenatural, el banco celestial o el centro comercial en el cielo. Y un individuo cuyo propósito es poco más que simplemente curar nuestros males, enriquecer nuestras finanzas o satisfacer todos nuestros deseos. La alabanza nos recuerda quién es Dios. Muchos creyentes descuidan el Antiguo Testamento y esto es desafortunado, porque es en esas páginas donde se establecen las bases para las ideas del Nuevo Testamento, de quién es realmente Dios. En el Antiguo Testamento vemos a Dios como pastor, rey, juez, redentor, santo, creador, Dios todopoderoso, y así sucesivamente. La alabanza basada en la Biblia nos da una idea más rica y profunda de quién es Dios. La alabanza eleva a Dios y lo eleva. La vieja regla de la escuela dominical es sabia y buena. Pequeño Dios, grandes problemas. Gran Dios, pequeños problemas. La alabanza eleva a Dios. Ahora venga tu reino. La palabra reino es un sistema de gobierno monárquico. Podemos mencionar quizá otros sistemas como el republicano, demócrata, con presidente, un dictador, entre muchos. Pero Dios eligió el sistema de reino demostrado que bajo su reinado hay uno solo que gobierna, dándonos la seguridad de ser ciudadanos de un reino inconmovible, eterno, poderoso y seguro para vivir. Nuestro rey nos da la seguridad necesaria para vivir en su sistema de gobierno, que no consiste en cosas pasajeras, sino en conceptos que nos llevan a una vida poderosa, con propósito y eterna. Tenemos el privilegio de elegir vivir en ese reino que jamás se desmoronará, sino que es fuerte, poderoso y eterno. Jesús nos enseña a pedir que ese reino inconmovible, poderoso y eterno venga sobre nosotros, que ese reino reine en nuestra vida. El reino de Dios supera las características de cualquier otro reino, por lo tanto no consiste en el poder momentáneo, sino en poderes eternos que superan aún nuestra vida terrenal. El reino de Dios no confunde a las personas con cosas que pueden perder valor y que pertenecen a otro reino. La prioridad somos nosotros como personas y no lo que tenemos. El reino de Dios es eterno, permanente, con propósito, y todo lo que hacemos viviendo en él trasciende lo pasajero. Qué maravilloso es que ese reino consistente en justicia, paz, gozo y plenitud del Espíritu puede estar habitando en nosotros. Lo importante es saber en qué reino queremos vivir. No podemos vivir en dos reinos a la vez. Debemos decidirnos cuál queremos que sea el gobierno de nuestro sistema. Debemos definir bajo qué autoridad queremos vivir. Vivir bajo las reglas del reino de Dios nos va a dar la oportunidad de disfrutarlo, pero al querer vivir bajo la autoridad y normas del reino de este mundo, nos va a generar una crisis de identidad permanente. Vivir en el reino con reglas que no son de ese reino es estar en falta e insatisfacción permanente. Por eso la necesidad de pedir que su reino venga y gobierne nuestra vida. Bueno, y me dices, ¿y cómo? ¿De qué manera puedo vivir bajo ese reino? Bueno, pues conociendo su voluntad y propósito a través de su palabra. Conociendo su voluntad y propósito a través de la oración. Conociendo su voluntad y propósito a través de la comunión con otros creyentes, siendo parte y viviendo juntos en el reino de Dios. Pidamos en este tiempo que venga su reino sobre nuestra vida, familia, trabajo, economía, emociones, sobre cada una de las áreas de nuestra vida que reine Cristo. El reino de Él es un reino inconmovible. No se ve alterado por ningún otro sistema y su consistencia nos permite vivir con seguridad, paz, protección y esperanza. El reino de Dios es el mejor lugar para vivir. Elígelo como tu lugar para vivir. Pidamos que venga su reino sobre nosotros y comenzaremos a vivir en la dimensión de Cristo. Ahora, hágase tu voluntad. Ay, aquí está duro porque queremos que sea la nuestra y que Dios le ponga ahí palomita, bendición a nuestros planes. Pero no se trata de nosotros, sino de su voluntad perfecta. Así que con nuestra oración vamos a entrar a las aguas de la rendición. La rendición no enfría tus pasiones ni te lleva a renunciar a ellos. No es que tengas que divorciarte de ellas para que tus oraciones lleguen al deseo de Jesús. No, la oración ha estado atrayendo tus deseos junto a los suyos, convirtiéndolos en uno. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, es la oración de alguien que ama anhelando tener sus deseos rendidos a los de su Señor. Es así como debemos rendirnos. ¿Te das cuenta que tenemos un Dios que nos ama? ¿Te ama? Tus deseos encuentran un máximo cumplimiento en Él. De hecho, si descubres que los deseos que hemos albergado en mi corazón fueron creados por Él, que te llevan de regreso a Él, al Padre nuestro en el cielo, santificado, amado, completo, que nos escucha llamar a su puerta a través de nuestras oraciones. Y bueno, pues es como en el cielo, así en la tierra, otra vez nos ubica. Nos permite conocer que hay una brecha, y en esa brecha hay tensión. Como es aquí y ahora en la tierra, no es como está destinado a ser. Ciertamente tampoco es como será allá, entonces en el cielo. El reino de Jesús sigue en camino y su salvación continúa creciendo. Tus oraciones se unen a Él para ir bajando las piezas de la manera en que deben estar en tu camino, en tu vida cotidiana. ¿Y qué tal la necesidad de tener el pan nuestro de cada día? En cierto modo, aquí cambia un poco la oración de mirar hacia arriba, ahora hacia nosotros, hacia los que nos rodean. En este cambio, vemos cómo se resume a amar a Dios, a nuestro prójimo, y así pedimos también por ellos. No es prudente pensar aquí que estamos cambiando de lo espiritual a lo práctico. El hecho es que Dios está involucrado en cada parte de la vida. Tenemos que pensar cuidadosamente en lo que significa esta frase. Siempre se ha asumido que el pan aquí pues se refiere pues al alimento, a la necesidad de la vida. Pero no solo aquello físico como la comida o el agua o techo, o ropa, ¿no? Salud, dinero. Es más, ¿qué tal que también pensamos en todo aquello que nos afecta como paz mental, esperanza, coraje? O la necesidad espiritual tan grande que tenemos como de su gracia, tener conciencia permanente de Dios, de su presencia, la fe misma. El pan es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Ten en cuenta que orar por el pan es admitir nuestra dependencia de Dios. Es demasiado fácil para nosotros adoptar una posición arrogante de ser alguien que hace un balance y dice: ah, esto yo lo logré personalmente, yo lo hice. Pablo nos dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? No hay palabras redundantes en el Padre Nuestro. Y la palabra diario, deberíamos de hacer una pausa también. Es muy tentador pedirle a Dios no solo lo que necesitamos ahora, sino lo que imaginamos que necesitaremos en el futuro. Sin embargo, hacer esto es una de las muchas formas de distorsionar el propósito de la oración. Dios quiere que nuestras oraciones se centren en nuestra relación con Él y que vengamos a Él a diario con nuestras peticiones. El orar día a día por nuestras necesidades construye una relación de dependencia y confianza en Él. Finalmente, déjame señalar algo que está presente durante todo el camino a través del Padre Nuestro. Esa palabra nuestro, también dice el pan nuestro. Es demasiado fácil que nuestra oración se vuelva a centrar en nosotros mismos, pero aquí debemos de tomar la decisión de seguir a Cristo y unirnos al pueblo de Dios como individuos, pero como creyentes debemos vernos a nosotros mismos como parte de una comunidad. Cuando oramos, siempre debemos orar por aquellos con los que estamos vinculados. No solo nuestra familia física, sino nuestra familia espiritual. O más allá, amigos, colegas, vecinos, por nuestro país. Finalmente, cuando Dios ya nos dio, nos da, nos dé nuestro pan cada día, y con frecuencia lo hace no solo mucho, sino mucho más allá de lo que hemos esperado, seamos agradecidos.
Ahí te voy a dejar, vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos, radioescuchas, los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestra dirección de correo electrónico, programa@cuéntamelo.org. Cuéntamelo. Reconozcamos la grandeza de Dios. Volvemos. Teléfono en cabina para que usted nos llame 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestra dirección de correo electrónico, programa@cuéntamelo.org. Nuestro tema de hoy, el Padre Nuestro, y está con nosotros Rebeca Sada de Lima. Antes de continuar, quiero pasar saludos, llamadas y mensajes de nuestros amigos redescuchas. Gracias a todos los que nos escuchan semana con semana. Señora Marcela, me dio gusto hablar con usted. Qué bueno que está bien. Saludos a las personas que están por ahí en la casa de descanso. También saludamos a Chabelita, saludamos a Vicky Pablo, a don Ramón, a su hijo Luis Ramón, a Silvia Flores. Un saludo a Cande. Cande nos escuchará después porque traen por ahí un asunto familiar. Esperamos en Dios que todo salga bien. También saludamos a Pequita, a la familia Pimentel Limón, también a José Silva, a Norma Garín. Saludos a Cici Estrada, a María Elena Zulas, a Magdalena Rea, a la señora González, a la señora Catalina González, a Marino Valencia. Gracias, gracias. Sé que nos escuchan y les agradecemos. Tengo llamadas. Nicolás Arana. Nico, ¿cómo estás? Dice, saludos desde Loma Dorada. Bendiciones a las dos y a todos los radioescuchas, ya sintonizando mi programa favorito. Gracias, Nico. Gracias, saludos. María Herrera se comunica y dice, el Padre Nuestro, así no lo conocemos. La invitada lo quiere cambiar a su conveniencia. Saludos. Gracias, María. Gracias por su llamada. Espero que nos siga escuchando. Tengo un servicio social para el señor José de Jesús Cabrera Huesga. Está en el Centro Médico de Occidente. Le paso el contacto para la unidad de cuidados intensivos. Y el contacto es 33-34-60-6473 con Alberto Cabrera. Te repito el número 33-34-60-6473 con Alberto Cabrera. Si usted puede donar sangre, llámele a Alberto Cabrera para que se ponga de acuerdo y puedan recibir ese apoyo. Y gracias, gracias por su atención. Dice, Nico nos vuelve a llamar y dice, gracias por el tema de hoy. En la Biblia está el Salmo 139 y habla de lo grande que es Dios. De él no nos podemos esconder porque donde quiera nos ve y nos escucha. Esa es su grandeza. Y la meditación del Padre Nuestro nos invita a darnos cuenta a quién debemos de adorar y bendecir. Gracias, Nico. Gracias por tu llamada. Guadalupe Romero dice, todo el día escucho el radio, pero también durante el día rezo dos rosarios. ¿Pero no me vale entonces? Porque lo hago al mismo tiempo y me encanta su programa. Gracias, Guadalupe. Gracias por su llamada. Ahorita veremos qué nos contesta Rebeca sobre esto. Héctor Fajardo. ¿Cómo le va, Héctor? Qué gusto. Dice, felicito a la expositora de este tema tan extraordinario. Saludos a las dos y a todos los radioescuchas. Catalina González, doña Catalina, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Dice, saludos, muy interesante el tema de hoy. Nico se vuelve a comunicar y dice, saludos y con una recomendación. Logré localizar una versión cantada del Padre Nuestro con la voz de Juan Carlos Alvarado, un cantante cristiano. Ya platicaremos luego, Nico. Gracias, gracias por la recomendación. María Cervantes dice, saludos a las dos, excelente tema de la oración. Les doy gracias por brindarnos una bonita tarde. Gracias, María. Tengo también un mensaje de Gloria Ruiz. Dice, buenas tardes, aquí escuchando a usted y a su invitada. Un tema muy interesante. También nos escribe, tengo aquí un anónimo, y dice, actualmente estoy trabajando fuera de la ciudad, andamos en carretera todos los días. Por desgracia hemos visto muchos accidentes con saldo trágico. Al pasar por esos sitios de siempre, oramos por esas personas que no tuvieron la oportunidad de morir en gracia de Dios. Que sus almas descansen en paz y sobre todo que sus familias superen la difícil y dolorosa resignación. Gracias. Gracias, gracias al anónimo y pues gracias porque ora por esa situación en el momento en que se requiere y pues Dios sabrá recompensarlo. Tengo también un mensaje de Marino. ¿Cómo está Marino? Me dice, buenas tardes. Saludos a las demás personas que hacen posible este valioso programa. Aleccionador, como siempre, saludos. Gracias, gracias Marino. Adelante, Rebeca, ¿tienes alguna respuesta para algunas de nuestras de las llamadas que va a hacer?
Pues sí, así es la oración. Gracias, perdón, a todos por sus mensajes, por tomarse el tiempo y sé que no es fácil comunicarse y dar sus mensajes. Gracias. Y bueno, pues estamos aprendiendo conforme a lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Entonces, quizá les parece un poco diferente, pero leí la versión nueva, traducción viviente, en Mateo 6, y desde mucho antes de cuando él está comenzando hablando con sus discípulos, y quizá por eso pareció un poco más extendida, pero bueno, se ha sacado totalmente de la palabra. En cualquier versión van a poder encontrarlo ahí. Siempre hay que ir a la palabra y ver qué dice la Biblia. Y les invito a hacer eso, a ir a leerla nuevamente, desde que comienza él a hablar con sus discípulos ahí en Mateo 6 o en Lucas 11.
Antes,
muy bien.
Déjame pasar otros mensajes. Nos manda un mensaje la señora Ceci Rubalcaba. Dice, buenas tardes, felicidades por su programa. Usted es su invitada, a su invitada de lujo. Y si en realidad el Padre, y sí, en realidad el Padre Nuestro es la mejor oración para dirigirnos a Dios. Ya sabemos que Dios nunca nos deja y las peticiones que conlleva la oración del Padre Nuestro son suficientes para que no nos falte nada, pero no solo cuando estemos en situaciones difíciles, sino siempre. Saludos. Gracias, gracias señora Ceci, gracias por su mensaje. También tengo un mensaje de Paz Pimentel. Hola Paz, buenas tardes. Dice, mi mamá y tu servidora te felicitamos por el programa. Excelente tema. Gracias Paz, gracias señora Alicia. Qué bueno que nos estén escuchando. Ahora sí, Rebeca, adelante por favor.
Muchas gracias. Bueno, muy bien. Continuemos. Perdona nuestras deudas. Pues lo primero, ¿verdad? Deudas significan aquí pecados. Los deudores son los que han hecho mal contra nosotros. Sin embargo, pues estamos muy acostumbrados a la idea concreta de ganar o perder dinero todos los días, ¿verdad? La idea de la deuda conforme a economía es lo primero que pensamos, pero lo vamos a llevar a que el pecado ante Dios es una deuda. Y hay tres cosas importantes que no debemos pasar por alto aquí. Miren, en primer lugar, la Biblia tiene claro que todos necesitamos ser completamente perdonados. Algunas personas tratan la idea del pecado muy a la ligera, como si fuera un asunto menor, como un poco de polvo que ahí te desempolvas o se pudiera quitar fácilmente. La imagen bíblica de nuestro pecado es tristemente mucho más amplia y profunda. El pecado es más amplio de lo que pensamos. Tendemos a considerar que el pecado pues simplemente aquellas cosas que aparecen quizá en un titular espectacular de un periódico, una gran corrupción o un asesinato o cosas así muy grandes. Y tendemos a considerar pecados graves, pues aquellas que son las cosas de las cuales no somos culpables. Es nuestra tendencia, pero la definición del pecado de la Biblia es mucho más amplia e incluye los pecados sutiles, privados, que rara vez son el centro de atención, como envidia o soberbia o traición, mentira, arrogancia. De hecho, Jesús señala que el pecado no solo existe en la acción, sino que reside en el pensamiento. Igualmente, el pecado es más profundo de lo que pensamos. Es una infección profunda y crónica que se ha abierto camino en todos los aspectos del ser humano, en cuerpo, mente, espíritu. Y aún más inquietante es el hecho de que el pecado no es simplemente algo que ocurre entre nosotros o entre individuos, sino también entre nosotros y Dios. Y es más universal de lo que nos importa admitir. Nadie está exento de ello. Esto es algo de lo que la Biblia no solo nos dice, sino que lo demuestra en Cristo, en su vida. Como se ve en los evangelios, pues vemos que se nos presenta un estándar de perfección que ninguno de nosotros cumplir. Y ese estándar es Cristo. Segundo lugar, existe la posibilidad del perdón. Creo que una de las cosas más crueles de un sistema de creencias puede hacer es condenar a la gente de pecado sin declarar al mismo tiempo que hay perdón. Hacer esto es como si un médico te dijera que tienes una enfermedad grave y no te ofrece ninguna cura al mismo tiempo. La alegría del cristianismo se centra en un Dios de perdón. Con él se pueden perdonar nuestras deudas. El sistema del Antiguo Testamento se basaba en la idea de sacrificios de animales que le quitan el pecado al creyente. El Nuevo Testamento explica la profunda realidad de que esos sacrificios apuntaban al último sacrificio, el de Jesús en la cruz. Nuestras deudas no solo se pueden pagar si dejamos que Dios las pague como lo hizo Jesús en la cruz. Nuestros pecados pueden ser borrados. En Cristo podemos ser liberados de ellos. En tercer lugar, si bien este perdón gratuito es la mejor noticia, viene con una obligación. Los que son perdonados deben perdonar. Esto tiene sentido lógico, ¿no creen? Si se nos ha dado la medicina del perdón para sanar nuestros pecados, entonces no podemos retenerla de aquellos que han pecado contra nosotros. Este principio a menudo se malinterpreta, por lo que algunas personas asumen que el perdón de Dios depende de que nosotros perdonemos primero. La realidad es que Dios perdona primero y libremente. Y que Dios te perdone, te capacita para perdonar. Nuestra respuesta natural debiera ser que ese perdón se desborde automáticamente hacia los demás. Hay vínculos inquebrantables entre ser perdonado y perdonar. Y claro, no les digo que esto es fácil. La realidad es que algunas heridas son tan profundas que su sanación puede llevar tiempo y de mucha ayuda del Espíritu Santo. También vale la pena recordar que aunque somos perdonados en la cruz, tenemos que venir continuamente a Dios para ser perdonados. Nuestra nueva relación con Dios como nuestro Padre perfecto requiere que tengamos claro lo que hemos hecho mal cuando nos reunimos con Él. También esto es diario. El pecado inconfesado y no perdonado se convierte en una barrera entre Él y nosotros y daña nuestra relación. Así como pedimos el pan de cada día, deberíamos pedir también perdón cada día y tener nuestra relación con el Señor siempre restaurada. Y bueno, líbranos del mal. Ay, qué importante, ¿no creen? Estos tiempos hablaban de tanta inseguridad, tantas tragedias, tanta cosa que pasa. Vivimos en un mundo quebrado, roto, lleno de mal. Estar seguros y protegidos es nuestro máximo anhelo, ¿no creen? Ser librados del mal, pues nos da protección, seguridad, estabilidad y confianza. El mal acecha por todos lados. Sin la protección divina estamos expuestos. Por tal motivo, dentro de nuestra oración modelo que Jesús nos deja, está la necesidad de pedir que seamos librados de ese mal. Desde el inicio de la humanidad, ese mal acecha en diferentes formas. El diablo se presentó en el principio como un gran seductor, tal como siempre se presenta el mal, con seducción contradiciendo el propósito de Dios. El mal tiene como objetivo separar al ser humano de Dios, su creador y salvador. Por tal motivo, difícilmente se presenta como mal. Se presenta a través de engaños, pero su desenlace hacia el hombre es trágico. Existen diferentes metamorfosis que pueden adoptar el mal. A veces se presenta como algo bueno, como un camino más fácil y rápido, o a través de engaños o distracciones. Llenos estamos de distracciones hoy en día. Pero es muy importante saber por dónde entra el mal. Podemos ver que en primer lugar se introduce a través de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Se nos da eso naturalmente. A través de nuestra mente también. Deseos egoístas. El mal nos rodea y nosotros somos los que le abrimos la puerta. El mal entra por cualquier rendija que vea, es como el agua. Siempre busca por dónde pasar. Siempre trae estragos, además. Nos roba los sueños, la inocencia, mata nuestro futuro, arruina nuestro presente. Destruye nuestra esperanza. El mal va por todo. Qué necesario saber que líbranos del mal comienza por nosotros, y la mejor manera de ser librados de él es blindándonos con la sangre de Cristo, conectados en su presencia, buscando a Dios en oración, estudiando su palabra para saber qué quiere él de nosotros, congregándonos y estando abrazados de su presencia, ahí guardados del mal. Que no nos congregamos solo para hacer números, lo hacemos para estar cubiertos y protegidos los unos con los otros. Debemos vivir atentos, mirando a Cristo y poniendo en primer lugar las cosas espirituales. El mal acecha a nuestro alrededor, va por todos y por todo lo que tenemos. No es tiempo de andar distraídos, es tiempo de estar atentos espiritualmente. Y sí, Señor, líbranos del mal. Que nos ayude a estar blindados con su presencia y gracia, y así poder vivir una vida plena y en victoria, sin temor. Ahora, miren, aquí se acostumbra a terminar el Padre Nuestro, pero en Mateo 6:13 continúa. Y así como comenzamos adorando a Dios y santificándolo con una alabanza, cierra con una alabanza y dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hablamos con el dueño del reino, el poder y la gloria eterna. Reconocer la grandeza de Dios nos da seguridad, protección y certeza que nuestra oración no es un conjunto de palabras bonitas, sino que el poder de la palabra se despliega hacia un Dios cuyo reino y gloria son ilimitados. Cerrar un diálogo reconociendo las características poderosas de aquel que nos escucha nos deja la paz y esperanza que nuestras palabras no caen en vacío, sino que tienen fundamento y una segura respuesta. Como no podía ser de otra manera en el Padre Nuestro, cada palabra tiene poder y sentido y cierra de una manera impecable, reconociendo a quién le estamos hablando y cuál es el poder que él tiene. Cerramos nuestra oración a Dios reconociendo que de Dios es el reino, un reino cuyo sistema de gobierno monárquico, siendo él el rey absoluto, Cristo, un reino inconmovible y eterno. El dominio de todas las cosas le pertenecen. Nada pasa desapercibido frente a la mirada de Cristo. Su gloria es única y verdadera. Su fama, honor, reputación, no como la que se obtiene por grandes logros o cosas en aquí, porque Él es el todo, la única gloria verdadera. Ningún humano merece que le rindamos gloria. Dadas nuestras limitaciones, toda la fama, honor y reputación es brindada a Dios. Y si realmente lo creemos, deberíamos hacerla pública a los que nos rodean. Contar sus maravillas es difundir su gloria, ya que su gloria supera nuestra mirada, porque es eterna para siempre. Le hablamos a un Dios eterno que no tiene ni principio ni fin. Fuimos creados con ese sentido de eternidad, ¿sabían? Lo tenemos en nuestro corazón, Dios lo puso ahí. Nuestra vida es eterna. Creemos en un Dios atemporal, que no tiene tiempos. Por eso siempre podemos confiar en Él. Y esto nos aumenta la esperanza. Toda expresión de gloria y poder nos produce la necesidad de pedir con fe, con certeza, convicción, y ser perseverantes y persistentes en la oración. Declarando su poder, gloria, eternidad, fortalece nuestra fe. Es imprescindible saber a quién le estamos hablando. Por sobre nuestras necesidades está la necesidad de reconocer quién es Dios. Es imposible ser efectivos en la oración sin reconocer a Dios en toda su dimensión. La oración efectiva se basa en reconocer a nuestro Padre Celestial. todo lo que le hemos pedido y reconocido en nuestra oración tiene un fundamento clave, porque de Él es el reino, la gloria y el poder, y esto es por siempre. Si no fuera así, no tendría sentido nuestra oración. Cobra sentido porque Él es un Dios poderoso, el único Dios verdadero que tiene el poder para hacer aquellas cosas que le pedimos. Así que por eso, hoy en esta hora, podemos juntos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién nos dirigimos? Qué bendición saber que es un Padre perfecto, amoroso, bueno, nuestro. Y alabamos, santificamos su nombre, porque recordamos quién es Él. Y por implicación, ¿quiénes somos? Santificamos su nombre, le honramos, le damos honor, le alabamos por lo que Él es, lo elevamos por encima de nosotros. Buscamos su reino y su voluntad. Que venga a nosotros su reino, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestro quehacer, a nuestro propósito. ¿En qué reino queremos vivir? No podemos vivir en dos reinos a la vez. Que Él sea el Rey de nuestra vida. Porque de Él es el reino por siempre. ¿Y cómo vamos a querer conocer su voluntad y su propósito? Buscándolo en su palabra. Llevando cada día nuestra oración a Él. Estando juntos como creyentes, unidos en la oración, porque oramos que es nuestro Padre. Y pedimos nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Ese pan que necesitas hoy, el pan físico, el pan espiritual, ese pan que es Jesús, para que nunca vuelvas a tener hambre espiritual. Y lo pedimos cada día, porque solo tenemos el día de hoy. Confiamos solo en hoy, porque la vida no la tenemos mañana segura. Y cada día necesitamos estar en comunión con el Señor y llevar nuestra petición a Él. Y sobre todo porque diario construye esa relación de dependencia, de confianza en Él. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo no perdonar? El que es perdonado debe perdonar y está capacitado, porque Él nos perdonó primero. Y por supuesto, librarnos del mal. Pidamos que su presencia y su gracia sea con nosotros, como un cerco a nuestro alrededor, protegiéndonos, que nos dé seguridad y paz. Y claro, comenzamos alabando, santificando su nombre, honrándolo, ubicándolo en su lugar, en el cielo, sabiendo que queremos que Él sea en la tierra santificado. Y cerramos sabiendo que tuyo, suyo es el reino, el poder y la gloria. Qué importante saber esto, porque no es nada más la oración que tiene poder. Es aquel que escucha la oración que tiene el poder para hacer algo al respecto, para actuar, para responder. Y finalmente, déjame comentar la palabra que se dice al final: amén. Decir amén es comprometerse con lo que se ha dicho. Es decir, en efecto, que así sea. Es como cerrar una carta con una firma. Levantar la mano estando de acuerdo, apoyando el movimiento. O incluso quizá imagina presionar el botón de enviar en un correo electrónico o un mensaje de texto. Estamos diciendo a Dios todo lo que hemos orado, que así sea. Y por encima de todo, que podamos decir con confianza, hoy y siempre, que pongamos oración elevando a nuestro Dios, decir amén.
Definitivamente, algo que está, pues, que debemos de recordarlo siempre, y pues esta exposición que nos has dado, Rebeca, ya para todos nuestros amigos redescuchas, no es que lo hagan tan extenso, tienen que empezar a tener esa relación con Dios, con Jesús, para empezar a tener, a conocerlos, para empezar a saber qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, y a lo mejor puede empezar con 5 minutos, y pero sí que nada más esté orando para Dios, para Cristo, no haciendo otras cosas, porque también dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Entonces hay que tener siempre ese tiempo, dedicárselo, y poco a poco se irán dando cuenta la necesidad que tenemos siempre de tener una relación con Dios, de tener esa comunicación, de irlo conociendo, de ir sabiendo que le gusta, de ir sabiendo que lo que estamos haciendo es grato ante sus ojos. Así que pues yo te agradezco mucho, Rebeca, que hayas pues preparado este tema, que nos hayas dado esta explicación, que nos hayas dado todo este contexto de todo lo que dice el Padre Nuestro, tanto en el Evangelio de Lucas como en el de Mateo. Y pues que nuestros amigos radioescuchas empiecen yendo, como decías tú, a la palabra de Dios, que vayan a buscar, que vayan a encontrar, y lo que decía también de lo que nos leíste, o sea, no vengan con palabras repetitivas. Dios quiere escuchar lo que nosotros queremos decirle, de la manera en que nosotros lo queramos decir, no como lo digan otras personas o como venga escrito, que salga de nuestro corazón y que ese sea nuestro ofrecimiento a Dios. Y te agradezco mucho, Rebeca.
Gracias a ustedes. Feliz Navidad a todos. Dios les bendiga, les llene de paz, de bendición en este tiempo hermoso en que recordamos que Jesús nació para salvarnos y para poder acercarnos a ella en oración, primero tuvo que haber nacido. Así que en Navidad nos gozamos celebrando. ¡Feliz Navidad a todos!
Muchas gracias, Rebeca. Igualmente para ti. A usted, amigo Radio Escucha, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.